buenas tardes. Bienvenidos una vez más, como cada tarde a las 5, hora menos en Canarias, a Conectados a la Ciencia FM, la radio con más furor científico. En el día de hoy tendremos las participaciones exclusivas de varios expertos en medicina, tecnología, curiosidades, mitos científicos e innovaciones tecnológicas. Comenzamos la jornada de hoy con los especialistas de medicina, que nos van a hablar de dos temas muy interesantes. Yo, si fuese ustedes, no cambiaría de emisora. Demos paso a Marta González, que va a tratar una de sus investigaciones más recientes sobre el efecto placebo.
Buenas tardes, Lidia. El efecto placebo es un conjunto de efectos que parecen aliviar los síntomas del paciente al tomar una sustancia sin propiedades médicas. El placebo provoca cambios en el cerebro que reducen el dolor, disminuyen los temblores del Parkinson o alivian la depresión, y demuestra la capacidad natural de mejoría del sistema nervioso. Al comenzar a tomar la sustancia, el paciente crea unas expectativas, y estas son capaces de mitigar el dolor a través de la liberación de endorfinas, que son analgésicos naturales producidos por el organismo. Todo esto hace plantearnos si verdaderamente los medicamentos que consumimos son fármacos, o las empresas farmacéuticas se están llenando los bolsillos con nuestra ignorancia.
La verdad que tu investigación me ha sorprendido. Le dedicaríamos más tiempo, pero tenemos que dar paso a su compañera María Gutiérrez, que ha descubierto un gran posible gran avance en la cura del cáncer.
Buenas tardes, Lidia. El árbol en cuestión es conocido como tejo del Pacífico y fue descubierto en primer lugar por el botánico Arthur Barclay, en el noreste de Estados Unidos. Después de su descubrimiento, el árbol fue investigado por varios científicos del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y actualmente continúa investigando la española Eva Nogales, que trabaja en la Universidad de California. Lo que realmente cura los cánceres, como el de mama, el de ovarios y el de pulmón, es un extracto que tiene dicho árbol en su corteza. Al introducirse el extracto, entra en la célula en el momento antes de su división y congela las estructuras que llevan a cabo la división, impidiendo que se reproduzca la célula cancerígena. La división de las células cancerígenas se para debido a que dicho extracto disminuye la velocidad a la que se deshacen las estructuras encargadas de la división, hasta pararlas. A pesar de que el producto es eficaz porque solo afecta a las células cancerígenas, posee varios problemas. Algunos de ellos son la escasez de estos árboles, ya que tardan en crecer unos 200 años para solo obtener medio gramo de cada uno de ellos. Como alternativa, se utiliza un extracto similar que procede del tejo europeo, que es más abundante.
Ojalá tus investigaciones den frutos. Muchas gracias por vuestra colaboración en el programa. Pasemos al siguiente tema, tecnología, un tema del que la gente no tiene mucho conocimiento, pero es imprescindible en nuestra vida. Para conocer más a fondo esto, nos acompaña Nicole para contarnos su proyecto de la primera turbina eólica flotante en Europa. Buenas tardes, Anne.
Buenas tardes, Lidia. Uno de los principales problemas que dificultan un mayor desarrollo de las energías renovables, como el viento o el sol, es que se desperdicia gran parte de su potencial porque los momentos de máxima producción de energía no coinciden con los de mayor demanda. Hasta ahora, las baterías más comunes, como la de los teléfonos móviles, son demasiado caras. Esto se debe a que no es posible separar la potencia máxima y la capacidad de almacenamiento. Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, ha diseñado una batería basada en las quinonas, moléculas que sirven para almacenar energía a plantas y animales, y una solución basada en los electrolitos, sustancias que han sido sometidas a una descomposición mediante la corriente eléctrica dentro de un líquido. Ahora, estas soluciones nos permitirán almacenar energías renovables de manera más barata y eficiente, pero conservando las mismas capacidades.
Un muy buen proyecto. Deseo que funcione como todos lo esperamos. Ahora tenemos a su colega científico, Irene Granado, que nos hablará de una nueva batería que podría almacenar las energías renovables.
Gracias, Lidia. La empresa vasca Nautilus Floating Solutions ha llevado a cabo un proyecto que tiene como objetivo aumentar la autosuficiencia energética de España mediante la implantación de parques eólicos en alta mar. La gran ventaja de esta innovación es que las condiciones del viento en el mar son mejores al no tener obstáculos. Este ensayo del primer prototipo de energía eólica marina en aguas profundas se ha realizado en el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, en el Parque Científico y Tecnológico de Santander. Para sostener estos aerogeneradores, se utilizarán plataformas flotantes que medirán 40 metros. Estarán colocadas a 60 metros de profundidad, ancladas con cadenas. La empresa lleva en este proyecto 2 años y, tras validar el diseño, podrá construir un prototipo real que se podría llevar a la práctica hacia 2016. El proyecto supone unos costes muy elevados, que sin embargo van a ir disminuyendo conforme se perfeccione el prototipo y avance la tecnología, hasta ser altamente competitivo. Está previsto que el primer prototipo real se instale en un parque tecnológico del País Vasco.
La verdad que este descubrimiento podría mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias por acompañarnos en este día. pasemos a la sección de mitos y curiosidades. Es mi sección favorita, ya que descubrimos la realidad de falsas afirmaciones. Para ello, contamos con la ayuda de Alex Arresegor, que desmiente un par de mitos científicos.
Buenas tardes, Lidia. A pesar de la creencia popular de que el pelo y las uñas crecen después de morir, se ha demostrado que no es cierto. En realidad, lo que ocurre es que la piel se deshidrata levemente al fallecer y se contrae, provocando la sensación de que el pelo y las uñas aumentan de tamaño. Otro de los mitos más extendidos es el que dice que los humanos usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Este mito ha surgido de una mala interpretación de las investigaciones neurológicas llevadas a cabo a principios del siglo XX por Albert Einstein. Sin embargo, el neurocientífico Barry Bernstein ha establecido distintos tipos de pruebas que desmienten este mito.
Muy interesante. La verdad que no tenía ni idea de que eso fuese así. Estoy segura que a todos nuestros oyentes les ha sorprendido. Ahora Clara Morillo nos revela la realidad de las lágrimas de San Lorenzo.
Buenas tardes, Lidia. El conocido fenómeno de las lágrimas de San Lorenzo se podrá observar este año en su mayor plenitud los días 12 y 13 de agosto, pudiendo alcanzar incluso los 100 meteoros a la hora. Este es el nombre popular con el que se conoce a las Perseidas, una lluvia de estrellas fugaces o meteoros visible cada año en torno al día de San Lorenzo, el 10 de agosto. El origen de este nombre procede de la Edad Media, cuando en la celebración de la festividad del santo se empezó a identificar este fenómeno con las lágrimas que supuestamente derramó San Lorenzo cuando lo sacrificaron. Para verlas no son necesarios prismáticos ni telescopios, se pueden ver a simple vista, mirando en dirección noroeste hasta la constelación de Perseo, que de ahí viene su nombre, Perseidas. La explicación para este suceso ha sido dada por el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Observatorio Astronómico de Sierra Nevada, René Dufart. Él señala que la lluvia de meteoros es un fenómeno que sucede cuando la Tierra pasa por una nube de partículas generadas por el cometa Swift-Tuttle, que permanece en el mismo lugar. La Tierra pasa todos los años por esta nube en las mismas fechas y por eso la lluvia de meteoros es más o menos siempre en la misma fecha, en agosto.
Una historia muy apasionante. Demos paso al tema de innovaciones tecnológicas. Para esta sección se hablará de una nueva aplicación que ayuda a las personas con limitación auditiva. Por favor, Rocío Gómez, cuéntanos tu diseño.
Buenas tardes, Lidia. El Centro de Investigación Aplicada, Tecnalia, ha desarrollado una aplicación móvil que detecta sonidos del entorno doméstico, como la alarma de incendios o el timbre de la puerta, y avisa al usuario a través del teléfono. Este sistema está pensado para mejorar la seguridad y la calidad de vida de las personas con limitaciones auditivas. Los usuarios simplemente tendrán que descargarse gratuitamente la aplicación en su smartphone, que le avisará o alertará de los diferentes sonidos que se producen en su entorno a tiempo real, a través de vibración, texto e imagen. La primera versión de la aplicación se encuentra disponible en Google Play bajo el nombre de MyAirDroid. Tras poner en marcha esta aplicación, el objetivo de Tecnalia es seguir añadiendo nuevos sonidos, así como identificar otros ámbitos en los que la aplicación pueda ofrecer ventajas a sus usuarios. MyAirDroid permite mejorar la calidad de vida de las personas, y uno de sus objetivos es conseguirlo en el ámbito del envejecimiento y la discapacidad, haciendo uso de las nuevas tecnologías.
Realmente es una aplicación que llama mucho la atención. Esperemos que tenga éxito. La siguiente innovación que tenemos son las Google Glass. Nos trae toda la información Elena Fernández.
Buenas tardes, Lidia. Google Glass es un proyecto de Google que te quiere mostrar toda la información que ves en tu teléfono a través de una pantalla con forma de lentes y sin la necesidad de usar tus manos y solo usando tu voz. Google Glass es comparable al Siri de Apple, que nos permite ejecutar tareas a través de comandos de voz. ¿Para qué se usa Google Glass? En este momento, las lentes de Google se usan para tomar fotos con una calidad de 5 megapíxeles, grabar vídeos en alta definición, acceder a aplicaciones de Google como Mapas o Gmail, tener videoconferencias, enviar mensajes y navegar en Internet. Google Glass opera bajo el sistema operativo Android. Cuenta con 16 GB de espacio de almacenamiento. ¿Cómo funciona Google Glass? Las lentes usan una pantalla pequeña con un marco especial y les da un aspecto de gafas. Esta pantalla está conectada a una cámara, un micrófono y un altavoz. Mediante una conexión Wi-Fi Bluetooth, el dispositivo puede comunicarse con otros dispositivos. Google Glass ya está disponible, pero debes de sacar de tu bolsillo más de 1.000 euros si quieres tenerlas. Estas gafas cambiarán la manera en la que recibimos la información.
Me parece un gran invento. Tiene mucho futuro. Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración. Y a nuestros oyentes, os decimos que os esperamos aquí, en Conectados a la Ciencia FM, todos los días de lunes a viernes a la misma hora. Un saludo.